Conoce tus derechos es una producción de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión por la Defensa de la Dignidad Humana. Aquí te damos la bienvenida.
Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Conoce Tus Derechos, este espacio conjunto entre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Te damos la más cordial bienvenida a quienes hacemos posible este programa, David Rodríguez Barrera y Claudia Álvarez Medrano. Gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Conoce Tus Derechos en estas frecuencias moduladas en diferentes puntos del estado de Michoacán y en Morelia en el 88.5. Gracias por acompañarnos. El día de hoy quiero agradecer la presencia, la visita aquí en la cabina de Jonathan Villa. Él es el secretario técnico de la CDH Michoacán y pues es nuestro invitado para hablar acerca de las visitas de inspección a estancias del adulto mayor. Jonathan, pues gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido.
Gracias, Claudia. Gracias por la invitación. Agradecerles a todo el sistema michoacano por ayudarnos a estar difundiendo este tipo de actividades. Les agradezco también a la persona que nos acompaña en cabina y, por supuesto, a todos los seguidores.
Pues muchísimas gracias. Cuando hablamos de los adultos mayores, pues hablamos, Jonathan, sin duda, de un grupo poblacional vulnerable por diferentes razones, pues uno de los tantos, ¿no?, que tiene este país. Sin embargo, estas visitas que están realizando seguro han arrojado una serie de necesidades, ¿no?, para a su vez generar acciones y proteger y sobre todo hacer que se cumplan cabalmente los derechos humanos de las personas adultas mayores. A ver, cuéntanos un poquito por dónde han andado, uh-huh, en qué consisten las visitas, etcétera.
Mira, Claudia, te comento, lo dijiste bien, hemos detectado algún tipo de necesidades, pero algo más crudo, aparte de necesidades, sabemos que hemos detectado realidades. Realidades que definitivamente a veces no las tenemos muy en el radar, o solamente creemos que son historietas o que son tal vez parte de algún cuento. Pero cuando te encuentras con este tipo de personas, cuando entras en una entrevista, cuando vas a ver la realidad que viven los adultos mayores, ya estando en este tipo de situaciones de vulnerabilidad, te das cuenta que sí existe. Que sí existen cosas buenas, pero también existen muchas cosas malas. Hemos realizado una serie de giras, tuvimos una serie de muestras de 17 albergues. Te quiero comentar que estamos solamente supervisando lo que son los albergues estatales, es decir, aquellos establecimientos que tienen alguna participación o alguna aportación por parte del gobierno del estado o por parte del gobierno municipal. Hay algo otros que quiero aclarar que son de la iniciativa privada, uh-huh, en las cuales nosotros no tenemos ninguna injerencia. Esto lo dejamos más que nada en manos de la Junta de Asistencia Privada, que es la instancia adecuada para estar supervisando o para estar reglamentando cada uno de estos tipos de albergues. Pero nosotros solamente nos estamos enfocando en estos. Tenemos 32 en el estado. El día de hoy nosotros, pues bueno, quisiéramos tener más brazos articuladores para poder tratar de observar todos, ver las necesidades, pero tomamos una muestra de 17. Al día de hoy quiero decirte que vamos en 13 y estaremos finalizando ya con estos 17. Te comentaba aquí antes de que entráramos al aire, el 17 de febrero será nuestra última inspección. La vamos a hacer aquí en el albergue Miguel Hidalgo, que se encuentra en Morelia, con una, yo creo que un cierre muy importante, porque en este caminar de estar realizando este tipo de observaciones nos hemos encontrado con muchas realidades y con muchísimas necesidades. Te quiero decir que nuestro cuestionario o la observación que hemos realizado principalmente va en el rubro, por ejemplo, de cuestiones de infraestructura y también en cuestión de algunos servicios. En infraestructura, pues bueno, nos hemos encontrado con algunos establecimientos que les hace falta tal vez la pintura, que como son personas de la tercera edad, Claudia, pues podemos ver que hay algunos establecimientos que tienen personas en estados de condiciones pues diferentes. Hay algunos que tienen algunas complicaciones en cuestión a sus habilidades motrices. ¿Por qué? Porque la edad pues ya ha pasado la factura, y hay personas que están en silla de ruedas o que tienen alguna discapacidad o tienen un problema de movilidad, y pues es necesario la habilitación de algún tipo de rampas, de algún tipo de barandales, para que ellos puedan realizar su vida dentro de este tipo de albergues. También comentarte que los albergues no solamente son de estancia de permanencia, sino que hay algunos albergues son de estancias diurnas. Ese establecimiento de estancia diurna es donde el adulto mayor va a distraerse meramente, a convivir, a aprender un oficio, a hacer una actividad física, y en estos meramente están los adultos aproximadamente de 5 a 6 horas, entran aproximadamente a las 8, algunos salen a las 2, algunos salen a las 3 de la tarde, pero es meramente la mañana. Pero hay otros donde la realidad son más crudas, que son las estancias de permanencia, donde se encuentran principalmente las personas que se encuentran en abandono. Es decir, que se encuentran tal vez en situación de calle y que alguna autoridad los ha recogido y los ha depositado en este tipo de albergues. O hay en otros que por cuestiones familiares, te lo quiero comentar así tal cual es la situación, sufren violencia dentro de sus familias. A veces o por el propio hijo, por la hija, por la propia pareja o por algún familiar que está encargado de esta persona. Y a través de investigaciones la fiscalía ha decidido retirar este círculo de apoyo y dejar mejor esta persona en manos del Estado.
Algo así como los niños, las niñas, ¿no? Uh-huh. Que en ocasiones son cuando vulnerados. Son vulnerados, pues inmediatamente el DIF, ¿no? Aquí entra en la acción. Tú mencionas un punto que me llama mucho la atención cuando hablamos de las necesidades y las realidades. Sí. En este caso, de los y las adultas mayores. Hace 8 días tuvimos un programa respecto a las infancias y decíamos que no podemos medir a la niñez de un estado, de un país, bajo las mismas circunstancias. Todos y todas tienen sus particularidades. Hay quienes llevan a sus adultos mayores porque definitivamente no pueden cuidarlos, ¿no? Y necesitan atenciones especiales, y eso es muy comprensible, y creo que todos debiéramos verlo de esa manera. Cuidar a un adulto mayor tiene sus bemoles, por mucho que los amemos, ¿no?
Sí.
O hay quienes porque han sido violentados se retiran del ciclo familiar o el ciclo de convivencia cotidiano. Hay quienes no pueden quizá sustentarlos, ¿no? Económicamente también hay que decirlo. Pero todos y cada uno de ellos tienen sus historias y sus particularidades. ¿Cómo hacerle para que en lo cotidiano, o bien dentro de estas instancias de adulto mayor, estemos plenamente seguros de que se están cumpliendo cabalmente sus derechos humanos?
Pues mira, creo que hemos dejado un poquito solo a las instituciones, porque en algún tiempo este tipo de albergues recibían recursos federales. Uh-huh. Recuerdo que surgían de la extinta Yace de Sol.
Sí.
De ahí surgían este tipo de recursos. Al extinguirse esta dependencia, los dejan vulnerables y los dejan completamente a cargo del municipio. Y sabes perfectamente que a veces los presupuestos de los municipios pues no alcanza. El municipio está dedicado para hacer obra dentro del municipio y pues tienen que destinar algún tipo de partida. ¿Por qué? Porque necesitan recursos, necesitan alimentación, necesitan contratar personal que dé servicios, por ejemplo, médicos para uh-huh. las personas, o que les dé asistencia para estar guiando a los adultos. Entonces, son muy complicados, pero en este tipo de inspecciones que hemos realizado nosotros, precisamente en la visión de nuestro presidente del Ombudsperson, José Mejía, quiere que esta institución, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, deje de ser una instancia observativa, nada más, donde dices qué está mal y le dice a la dependencia que lo tiene que solucionar. Y digo, así es la manera que se venía caminando tal vez en algunas otras administraciones. Hoy con esta nueva visión es, aparte de ser observativo, también ser participativo en cuestión de políticas públicas, y es por ello que estamos engarzando un proyecto no solamente con Comisión de Derechos Humanos, estamos sumando al DIF estatal, estamos sumando a la ahora creada en 2022 por proyecto de decreto en el Congreso del Estado, a la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, estamos sumando a Fiscalía, estamos sumando a los DIF municipales, estamos sumando a Registro Civil. ¿Por qué? Porque necesitamos el apoyo de todas estas personas. Hay adultos que nos llegan en estado de vulnerabilidad porque sus familias los golpean. Les quitan las tarjetas de los programas
sociales.
Ah, claro,
eso es tan, tan terrible. Doloroso,
está
de
terrible,
verdad.
Pero sí, sí, sí lo existe.
Claro.
Y nos comentaban allí algunos adultos mayores, omitiré obviamente por privacidad los nombres, pero hay algunos adultos en Lázaro Cárdenas que nos platicaban que los hijos les quitaban las tarjetas del programa de bienestar. O sea, su pequeño apoyo era ya saqueado por sus propios familiares, y es ahí cuando tenemos que engarzar entonces a todas las instituciones. En este caso queremos crear un protocolo de actuación donde vaya fiscalía, donde investigue este tipo de delitos, porque al final de cuentas es un delito, le estás robando a tu propia familia.
Sí.
¿Sí? Necesitamos a la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, que trae toda la tutela de todos los adultos cuando se encuentran en un estado de indefensión. Es decir, que va ahí, que los defienda, que tramite ante fiscalía todos los temas legales, que tramite ante seguridad, ante salud, todos los temas de necesidades médicas o de servicios de algunos psicólogos. Necesitamos allá la Procuraduría, que esté levantando muchísimo la voz para ayudar a este tipo de instancias. Y por supuesto estamos ahí con el DIF, porque será con quien trataremos de empujar esta puerta, de abrir tal vez alguna brecha muy importante en el Poder Ejecutivo para que nos puedan ayudar a brindarles más herramientas, más recursos económicos, porque no solamente es el tema de infraestructura. Decirte que, por ejemplo, hay algunos albergues en los cuales pues se necesitan barandales. La mayoría de las personas a esa edad necesitan apoyos, y entrar a un albergue donde ves que hay regaderas en hilera, pero no existe un barandal para que las personas se puedan sostener, que no existen las cintas antiderrapantes para que los adultos no se puedan caer, porque si han sucedido accidentes, pues esos son en temas de infraestructura que necesitamos tocar, por ejemplo, las puertas, tal vez desde SCOP o en el Ejecutivo, para que nos puedan ayudar. Necesitamos tocar las puertas con la Secretaría de Salud, con la Dirección de Salud Mental, porque necesitamos psicólogos. Las personas en esa situación tiene una capacidad enorme y un conocimiento muy grande, pero también traen arrastrando muchísimos problemas, y creo que es necesario que también tengan mucha asistencia psicológica. Y es ahí donde yo te contestaría la pregunta, que estamos articulando varias dependencias para que las condiciones de los adultos mayores sean muchísimo mejor aquí en el estado.
Fíjate, pienso en el tema de la dignidad, la dignidad que merecen en su vida cotidiana. Sí, por el simple hecho de las historias, de las vivencias, de la experiencia, de la dedicación que han tenido con nosotros.
Yo creo que deberíamos, yo le platicaba ayer en un programa en otra radiodifusora, que yo agarré esto como un tema meramente social y un compromiso moral propio, porque yo todavía no me encuentro en esa situación, mis padres no se encuentran en esa situación, pero sí quiero abonar. Creo que sí será algo que va a cambiar muchísimo a la sociedad si este tipo de conocimientos no los tenemos solamente abandonados, que este tipo de iniciativa que tenemos de política pública podamos generar un buen proyecto de las ideas que podemos recapitular de cada uno de los adultos, porque traen muchísimas ideas y de verdad no lo estamos explotando. Entonces es un compromiso moral, porque pues yo no quisiera que mis papás estuvieran en esa situación. Yo no quisiera llegar a esa situación de indefensión o acabar en un lugar que no me brinde los servicios necesarios.
Claro, y qué bueno que haya acción ante este tema de las tarjetas, de sus tarjetas, de su pensión del bienestar. Yo también conozco algunos casos que dices, no es posible. No es posible que les hagamos esto a nuestros padres o madres que están recibiendo el apoyo que merecen.
Mira, vamos a abrir una puerta muy importante que servirá solamente de apoyo, y no sé qué al día de hoy qué repercusión vaya a tener, porque te estoy hablando yo de que estoy conociendo historias dentro de los albergues, pero ¿cuántas personas crees que existen en la sociedad? ¿Tú sabes si tu vecino le pasa lo mismo y no lo ha denunciado?
Yo sé de una señora que está muy cerca de mí, que sí.
Entonces creo que este protocolo de actuación que vamos a crear con diferentes instituciones, para que definitivamente creemos el paso a paso que debe seguir cuando una persona está siendo vulnerada de sus derechos, pues estarla apoyando de la mejor manera. Por eso queremos hacer este protocolo de actuación con todas las dependencias y que podamos tener buenos resultados. Te digo, fue creado precisamente por las ideas que estamos recapitulando en estas visitas, pero siento que va a pegar muy padre en la sociedad. Los adultos se van a sentir mayormente defendidos, o van a mínimo sentir un respaldo de que hay una instancia, o bueno, hay varias instancias colaborando para que ellos puedan hablar, para que puedan alzar la voz y por supuesto sean defendidos también.
Bien, Jonathan, te invito a que vayamos a una pausa. Como su nombre lo dice, será breve y regresamos. Para retomar nuestra conversación, estamos con Jonathan Villa, secretario técnico de la CEDH Michoacán. Estamos hablando sobre las visitas de inspección a instancias del adulto mayor. Volvemos.
Conoce tus derechos. La defensa de la dignidad humana es nuestro compromiso. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Conoce tus derechos.
Bien, retomamos Conoce tus derechos y retomamos también nuestra conversación con Jonathan Villa, secretario técnico de la CDH Michoacán. Nos está compartiendo pues lo que han recabado, digámoslo así, respecto a las visitas de inspección a estancias del adulto mayor. Bueno, me permites decir, Jonathan, ¿a dónde han ido? A Querendar, Uruapan, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Morelia, Zitácuaro, y todavía quedan otros albergues más que están aquí en el estado de Michoacán. Uh-huh. Jonathan, nos hablabas acerca de las necesidades, de las realidades también, de todo lo que ha notado a sí. través de estas visitas y de este trabajo colaborativo, vamos a decirlo así, con diferentes áreas de gobierno. Sí. Aquí el tema de la gestión será un ahora sí que un apoyo súper importante para poder ir cubriendo pues todas las necesidades que han encontrado en los diferentes albergues que han necesitado.
Es un volado que nos estamos aventando, porque definitivamente va a ser ir a abrir puertas, va a ser ir a tocar la puerta de todas las dependencias, ir a tocar las puertas desde el Ejecutivo, también ahorita no me acordaba, pero hay una puerta que tenemos que tocar muy importante, Claudia, y es en el Legislativo. Nos gustaría de verdad hacer una iniciativa de ley de responsabilidad social, porque creo que es una responsabilidad que nosotros como hijos tenemos. ¿Cuántas veces tu papá, tu mamá se quitaron el pan de la boca, dejaron de ir a algunas actividades por tener esa responsabilidad con sus hijos? ¿Por qué nosotros tenemos una responsabilidad también con nuestros padres? Te podría yo decir de que podríamos formular algún proyecto de iniciativa en el cual nosotros tengamos una responsabilidad y hacer alguna aportación económica para la edad adulta de nuestros padres, porque creo... Yo me siento muy comprometido con mis padres y de verdad que no me dolería el realizar algunas aportaciones económicas para, en dado caso que mis papás, si no tienen algún tipo de pensión, algún sustento económico que crearon con su patrimonio en el resto de la vida, pues yo creo que con mucho gusto lo haría. Y lo hemos estado cabildeando a través de unos censos con ellos mismos, si lo ven viable de crear esta iniciativa de ley en el Legislativo, y creemos que se puede realizar, solamente que bueno, eso ya son temas políticos que tienes que empezar a cabildar con cada uno de los partidos políticos, con los líderes de bancada, con el propio Ejecutivo, para que pueda pasar esta iniciativa, pero estaremos también tocando este tipo de puertas con el Legislativo, perdón.
Fíjate que lo que comentas nos abre mucho los ojos, ¿no? Uh-huh. Jonathan, respecto a todas las necesidades que tienen las personas que son adultas mayores y pues el respaldo también moral, ¿no? Que debiéramos tener como hijos como en este hijos. Sentido, como sociedad también, uh-huh. porque no podemos, yo insisto mucho en que no podemos deslindarnos de los sectores que pueden ser más vulnerables dentro de esta, uh-huh. de esta sociedad, y como ciudadanía pues debiéramos ser más activos en muchos sentidos, ¿no? Uh-huh. Estar al pendiente, organizar brigadas quizá de visita a adultos mayores, llevarles diversión, llevarles cariño, llevarles entretenimiento. Y bueno, pues la sociedad también debiéramos comprometernos en ese sentido.
Son realidades bien tristes que te vas dando cuenta, y por ejemplo, de un 100% de personas que están en estancias de permanencia, que es donde las personas ahí viven, ahí duermen, ahí comen, ahí se hacen actividades de recreación, de un 100% de personas tenemos un aproximado del 10% de personas que sí tienen red de apoyo. Es decir, uh-huh. si tiene una familia, si tiene un hijo, si tiene una hija, si tiene una pareja.
Pero el 10%.
Pero no, los familiares no se quieren hacer cargo de ellos. Y es ahí cuando nosotros hemos tomado las riendas y hemos hecho el llamamiento y un pronunciamiento muy positivo a la Fiscalía para que obligue a estas familias a hacerse cargo de sus familiares. Y el tema que mencionas ahorita antes de entrar al aire, muchas veces este tipo de personas son despojadas de sus propios bienes, les quitan las casas, les quitan sus posesiones, se empiezan a hacer amañadamente de unos testamentos que yo podría decir que son ilegítimos, porque a veces son más forzados. ¿Sí? A que se vayan a despojar de todo uno de los bienes de los adultos.
Y ese es otro tema, ¿eh?
Entonces ahí lo que necesitamos es con Fiscalía y con la Procuraduría de Defensa del Adulto Mayor crear este protocolo de defensa para que no puedan pues hacer uso de estos bienes de las personas cuando están estas personas todavía en vida y cuando los tienen aún en indefensión, porque ni siquiera se están haciendo cargo de ellos, y ese recurso que puede estar saliendo tal vez de algunas rentas de casas, pues se ha ejercido para los propios papás, no para un beneficio personal de una persona que todavía tiene las condiciones físicas y mentales de poder salir adelante.
Completamente. Y bueno, no sé más o menos de qué cuánta población estamos hablando en promedio por estancia. Uh-huh. 15, 20 personas, no sé si hay levantando como algún censo también.
Las que son de estancia permanente están aproximadamente entre 30 y 45 personas que están ahí. Las otras que son estancias diurnas te puedo decir que son un poquito más light, porque las personas uh-huh. tienen sus redes de apoyo, si tienen su casa, si tienen su alimento, tienen su sustento, y ahí te puedo decir que una vez son hasta de 200 a 300 personas, pero es un lugar de esparcimiento, uh-huh. el cual también necesita algunos servicios. Te puedo decir que, por ejemplo, las necesidades de psicólogos o necesidades alimentarias, porque muchas personas a veces comen ahí, pues sí son muy latentes y son en algunas situaciones preocupantes por los estados insalubres de algunas instituciones en los centros donde preparan, por ejemplo, los alimentos. Pero en las estancias de permanencia no sobrepasan de los 45 personas, también por la baja o escasa número de personas de recursos humanos que puedan estar ahí para poder dar servicio a cada uno de los adultos, porque es el hecho de tener al cocinero o a la cocinera, es el hecho de tener a la persona de trabajo social, es el hecho de tener a la persona del consultorio médico para cualquier eventualidad que pudiera pasar con la salud de las personas, es el hecho de tener un personal de psicólogo, es un hecho de tener una persona que les haga el aseo, es el hecho de tener
enfermeras, ¿no?
De tener a las personas que les ayuden a hacer las actividades recreativas, porque es bien triste llegar a este tipo de establecimientos y ver solamente puros sofacamas y sillones en hilera como si fueran cine, y nada más teniendo a las personas viendo las televisiones. Necesitan ellos también sentirse activos, porque ellos no lo dicen así. Yo quiero sentirme vivo, quiero seguirme sintiendo útil. Entonces sí necesitan un poquito más de servicios en cuestión de algunas activaciones físicas.
Bien, y bueno, están por terminar estas visitas de inspección. Jonathan, nos comentabas que todavía faltan 3 albergues. Yo te uh-huh. pregunto, ¿se levantará, se presentará algún reporte, algún informe para ahora sí el diagnóstico, ¿no? De cómo están, de lo que necesitan?
Sí, fíjate que ya lo estamos elaborando con el equipo. Lo estamos haciendo muy rudimentario, va a costar muchísimo trabajo, porque pedimos el apoyo del área de sistemas para crear una base de datos en el cual, y a través de la tecnología, aprovechar levantar este tipo de diagnósticos y que mediante una herramienta pues ya te permite arrojar un poquito más los datos, pero no lo tuvimos a tiempo, entonces tuvimos que empezar a hacer los diagnósticos a lápiz y papel. Entonces ahí va a ser la interpretación de cada uno de los cuestionarios y después transformarlo en un diagnóstico, y esperemos que podamos tener este diagnóstico a más tardar el 15 de marzo ya para poder empezar a brindárselo a todas las dependencias y empezar a tocar estas puertas que yo te mencionaba de cada una de las instituciones para poder mejorar las condiciones de los adultos mayores en estas estancias.
De verdad deseo que se logre mucho.
Yo creo que lo vamos a lograr. Cada uno de los proyectos que hemos estado, Claudia, te comento con mucha felicidad, siempre hemos tenido resultados muy positivos. Estuvimos haciendo giras de inspección también a otro tema muy olvidado, que son grupos vulnerables, como son los campamentos de jornaleros agrícolas.
Ah, ese es otro
Están
tema.
En estados pues no adecuados, y hemos estado tocando puertas. Yo espero que podamos tener buenos resultados a finales de febrero de una gestión que estamos realizando con el gobierno del estado y poder mejorar las condiciones. Entonces ya lo sabemos hacer, ya sabemos tocar puertas, sabemos hacer diagnósticos, sabemos trabajar en campo, y por supuesto también sabemos trabajar con funcionarios y buscamos las puertas adecuadas para que puedan llegar estos buenos proyectos a buen puerto.
Precisamente parte del programa, de la temática del programa de la semana pasada, tuvo que ver con los niños jornaleros.
Uy, están en muy malas condiciones.
Es otro, de verdad, es otro tema, y bueno, que se siga trabajando y en lo que podamos sumar Jonathan, pues será siempre un gusto y contribuir. Gracias, también en la difusión, y estaremos pendientes del informe del diagnóstico.
Pues yo creo que aparte de la difusión, la concientización de las personas que escuchen, como yo te decía en un principio, son realidades. Totalmente. Sí existen este tipo de cosas, y a veces ser un poquito más consciente, ser un poquito más empático con los adultos mayores, pues yo creo que va desde la familia, van de los valores que te dieron en familia, entonces hay que aprender a ayudar.
Totalmente de acuerdo. Pues gracias, Jonathan, por tu compañía el día de hoy.
Gracias a ti.
Hasta
muy
la próxima.
Muy agradable la entrevista.
No, pues muchas gracias. Agradable tú, que cuentas muy a gusto.
Gracias,
muy rico.
Gracias. Muchas
gracias.
Gracias.
Hemos escuchado a Jonathan Villa, secretario técnico de la CDH Michoacán. Hemos hablado acerca de las visitas de inspección a estancias del adulto mayor. Muchísimas gracias a David Rodríguez Barrera. Soy Claudia Álvarez Medrano. Hasta la próxima. Que tengan buena tarde y buen provecho también.
Escuchaste Conoce tus derechos, programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde el respeto a la dignidad humana es nuestro compromiso. Te invitamos a que nos acompañes la siguiente semana en nuestra próxima emisión.